seguridad, reparación y garantías de no repetición tendrán un tratamiento especial de la justicia.
Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co.
Historias que transforman de Bancolombia nos presenta todos los días por Blue Radio testimonios de logros, superación y ganas por conseguir los sueños. Historias que transforman trae testimonios reales de personas que se han beneficiado directamente, que creen en nuestro país y saben que pueden lograr sus objetivos para un futuro mejor. Los invitamos a seguir Historias que transforman de Bancolombia. Bancolombia, le estamos poniendo el alma.
Arma tu plan business de Tigo Une, el servicio que le permite asignar los recursos móviles que su empresa realmente necesita. Plan Business Tigo Une presenta una noticia.
Una noticia que tiene que ver con el embajador de Francia en Colombia, señor embajador Jean-Marc Laforet, buenos días.
Buenos días.
Embajador, hablando de Naciones Unidas, hoy el presidente Santos se va a reunir con el presidente de su país, con el presidente Hollande. ¿Expectativas del encuentro?
Bueno, expectativas yo diría que sí. Ese encuentro es importante para recordar el apoyo que Francia da al proceso de paz desde ya hace mucho tiempo y para hablar de las modalidades de acompañamiento de Francia a la nueva etapa de posconflicto después del plebiscito.
¿Hay compromisos en materia de cooperación ya concretos o se espera que hoy después de la reunión se logre llegar a algún tipo de puntos específicos de cómo será ese apoyo de Francia?
Bueno, ya tenemos un apoyo concreto en varios ámbitos políticos y también en materia de cooperación, en materia de formación agrícola. Hace poco también apoyamos una ONG que se llama Handicap Internacional para participar del desminado. Y yo, bueno, y vamos a hablar de en préstamos de la Agencia Francesa de Desarrollo para el año entrante, yo creo tal vez de 200 millones de dólares para acompañar los programas del posconflicto.
Muy bien, embajador, una ayuda importante, estamos pendientes de ese encuentro. Hablando de otro asunto, y precisamente por el que lo hemos llamado principalmente, hoy se adelanta un foro que tiene que ver con el ingreso de Colombia a la OCDE, que son los países del mundo con mejores prácticas en muchos aspectos. Y hay un punto que ha generado controversia y es lo relacionado con los impuestos a bebidas espirituosas, entre ellas el vino. Ustedes están pidiendo un tratamiento diferencial de los impuestos sobre esa bebida que es tan importante en su país, por ejemplo, también en España y en Italia, que lo acompañan en esta cruzada, frente a los licores destilados. ¿Cuál es el sustento de esa petición?
Bueno, el sustento es sencillo. Y no solamente los embajadores de España, Italia o Francia, no solamente europeos están colocando este tema, pero hace poco mis colegas también de Argentina y Chile, que son dos grandes países productores y consumidores de vino, lo hicieron. El asunto es sencillo. Es difícil de considerar el vino de la misma manera que un destilado que tiene más de 40 grados, que sea el whisky, el ron, la vodka o el cognac o no sé qué. El vino es un alcohol fermentado, no es un alcohol destilado. Uh-huh. Y es la mayoría, en todos los países de la OCDE, en la gran mayoría de los países de la Unión Europea, es considerado como un alimento. Entonces tiene impuestos que lo considera como eso. Por ejemplo, en Francia, bueno, el vino paga el IVA francés, que es de 20%, como cualquier otro, con la excepción de pocos objetos. Sí. Productos de consumo que pagan menos, pero la gran mayoría de todos los productos pagan 20%, y hay un impuesto añadido para financiar los esfuerzos de la seguridad social y para garantizar la salud pública de los franceses, pero hay una distinción enorme entre el vino y los otros alcoholes destilados. Sí. Para 100 litros de vino se paga menos de 4 euros de ese impuesto especial, y para los otros licores destilados se puede llegar a 1.700 euros por 100 litros.
Sí.
Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando ve uno en términos de salud pública, bueno, hay que ser sincero, una persona puede emborracharse con vino, pero cuando uno ve los resultados en ese asunto de salud pública en Francia, sobre todo en los jóvenes, bueno, los problemas son más con esos, digamos, licores fuertes y no con el vino. El vino no es el alcohol que la gente elige para ese tipo de comportamientos.
Sí. ¿Qué consecuencias prácticas vería usted, embajador, tendría la importación a Colombia de vinos, pues obviamente de Francia, de España y de Italia, por mencionar solo algunos, de aprobarse el proyecto de ley como está en este momento en el Congreso?
Bueno, si se aprueba el proyecto de ley como está ahora, habría un incremento de más o menos 35% de los impuestos sobre el vino. Uh-huh. Y un incremento tan brutal, bueno, eso afecta necesariamente las importaciones. Yo creo que muchas importaciones, sobre todo de los vinos de mediana y alta calidad, bueno, realmente va a ser muy, muy limitados. Entonces el riesgo es que lleguen solamente vinos, digamos, de una calidad más o menos así, y que no es bueno para el consumidor. Uh-huh. Y sobre todo yo creo que no es bueno también para la gastronomía local, porque desde hace algunos años, por hablar solamente de Bogotá, porque yo conozco más a Bogotá que las otras ciudades del país, ya Bogotá poco a poco se está transformando en una capital gastronómica de muy alto nivel.
No, y el vino es acompañante permanente.
Se volvió de la parte de la cultura.
En la mesa.
No lo era.
Pero bueno, una persona ir en un buen restaurante, si no puede consumir vino porque los precios son extravagantes, bueno, eso va a ser un limitante fuerte para el crecimiento de ese segmento de la actividad aquí en la capital, y que es muy importante para atraer a los turistas.
Paola.
¿Pero de cuánto estamos hablando, embajador? Pongámosle cifras a este asunto. Es decir, actualmente, ¿cuántos, no sé, mililitros de vino importa Colombia de Francia, pero también
bueno,
de España,
ejemplo,
de Italia?
De Francia, hablando solamente del vino, no hablando del champán y otros licores como el cognac. Solamente los vinos para Francia no es tan importante. Por ahora son 5 millones de euros. Después habría que acrecentar el vino que viene de otros países como España, como Italia, como Estados Unidos, Chile, Argentina, y son mucho, mucho más.
Si hoy, por ejemplo, una botella de vino de la muy grande variedad que existe importado de Francia tuviese un costo de 100.000 pesos, por decir una cifra que nos permita hacer los cálculos fácilmente, si se aprueba el proyecto de ley, según los cálculos que ustedes hacen, ¿pasaría a tener un costo de 135.000 pesos?
Exactamente, sí. Y yo cambié un poco eso cambia mucho para la gente, ¿no? Porque ya 100.000 pesos es una inversión, hay que hacerlo, pero ya 135.000 pesos es complicado.
Embajador, si Colombia llegara a aprobar ese proyecto de ley, ¿usted cree que podría dificultarse el ingreso a la OCDE?
No, yo creo que no funcionamos así. Bueno, Francia apoya realmente desde el inicio el acceso de Colombia a la OCDE, y yo realmente espero que sea una realidad el año entrante, pero yo creo que también, bueno, podemos confiar en la sabiduría de los senadores para entender que eso que es el caso en la mayoría de los países del mundo, sería un poco extraño que no lo sea en Colombia, sobre todo en ese momento cuando está por entrar en la OCDE, donde todos los países de la OCDE hacen esa distinción fundamental entre un alcohol fermentado y un alcohol destilado.
Señor embajador de Francia en Colombia, Germán Laforet, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a usted.
Una buena mañana. La otra cara de la moneda, Felipe, es la del gobierno colombiano. Y por eso hemos llamado a la viceministra de Hacienda, Jimena Cadena. Señora viceministra, buenos días.
Buenos días, Ricardo, Felipe y todos los oyentes.
Viceministra, ¿cómo leen ustedes este pronunciamiento de Francia, de España, de Italia, pidiendo que haya un tratamiento diferencial en impuestos frente al vino y los destilados?
Bueno, este proyecto, básicamente me gustaría referirme a lo que está buscando el proyecto y después podemos referirnos al pedido particular de los vinos.
Perfecto.
Hoy en día, un vino de 10.000 pesos, un vino moscatel de pasas, paga más o menos 3.600 pesos de impuesto. Ese vino cuesta 10.000 pesos en el mercado y paga más o menos 3.600 pesos de impuesto.
36%.
Es decir, una carga casi del 36%. Como el impuesto está básicamente diseñado en que se paga por grados de alcohol, eso quiere decir que un producto que tiene, o más bien que dos productos que tienen el mismo grado de alcohol, pagan el mismo impuesto. Entonces, por ejemplo, un vino de 100.000 pesos, como el que se estaba refiriendo el embajador, hoy en día paga los mismos entre 3.600 y 4.500 pesos de impuesto. para ese producto de 100 mil pesos, la carga fiscal es máximo el 4.5%. Eso es una cosa que funciona hoy en la fórmula que tenemos actualmente y que buscamos cambiar con el proyecto de ley.
¿Y por qué funciona hoy así? Señora viceministra, discúlpeme, la interrumpo, pero me parece interesante la comparación. ¿Por qué es igual, no en porcentaje, sino en costo, prácticamente el pago de impuesto de un vino nacional que cuesta 10 mil pesos y el impuesto le cuesta el 36% frente a un vino importado, en este caso, que tendría un costo máximo de impuesto del 4.5%? ¿Cuál es el racionamiento para que hoy funcionemos así?
Porque hoy en día la ley lo que dice es, existe un impuesto específico de 306 pesos por cada grado de alcohol para los productos que tengan menos de 35 grados de alcohol.
No es por calidad, entonces, sino por grado de alcohol.
Por grado de alcohol, exacto. Entonces, por ejemplo, el aguardiente tiene 29 grados de alcohol, es decir, tiene menos de 35 grados, al igual que el vino. Entonces, tanto el aguardiente como el vino, no importa su precio, no importa su origen, tienen 306 pesos por grado de alcohol. En el caso del aguardiente, usted multiplica 306 pesos por 29 grados, y en el caso del vino, multiplica 306 pesos por 12 o 14 grados de alcohol según el producto. Y el resultado es lo que paga impuestos, sin importar el precio del producto. Por ejemplo, una champaña Don Periñón cuesta 600 mil pesos en el mercado. Esa champaña paga impuestos los mismos 4 mil pesos aproximadamente que el moscatel. Paga el vino moscatel.
¿Y cómo pretende cambiarse ahora? ¿Qué cambia en el proyecto de ley tan controvertido para algunos sectores, entre ellos los importadores?
Entonces, ¿qué cambia en el proyecto de ley? Estamos pasando de un esquema que está solamente basado en los grados de alcohol, es decir, ese impuesto específico que yo le acabo de describir, a un esquema en el que hay un impuesto mixto, es decir, un impuesto específico por grados de alcohol, que estamos proponiendo sea 220 pesos por grado de alcohol. Eso lo que busca es más salud pública. Como decía el embajador, no es lo mismo tomarse una botella de vino, perdón, una copa de vino que tiene 13 o 14 grados de alcohol a una copa de whisky que tiene 40 grados de alcohol. Entonces, el específico de 200 pesos le cobra 220 pesos por cada grado de alcohol que se consume. Pero además de ese específico, incluimos un componente ad valorem, que proponemos que sea 25% del precio de venta al público. Eso lo que logra es mayor equidad, es decir, que los productos más costosos, que los consumidores que están comprando productos más costosos también paguen más impuestos.
¿Eso no es castigar a los importadores?
Eso busca equidad simplemente, de manera que un importador que vende un producto igual de, digamos, con el mismo grado de alcohol y con el mismo precio de un producto nacional, va a tener exactamente la misma carga que un producto nacional. Lo mismo, sí. Un producto nacional que es más costoso va a tener una carga mayor que un producto nacional que es más barato. Pero eso es simplemente equidad tributaria. El que consume productos de lujo, productos más costosos, pues va a pagar más impuestos.
¿Y cómo funciona? Ahora, en otros países, especialmente en los países vecinos, para poder hacer una comparación, ¿en los países vecinos cómo funciona?
No, muy bien, y por eso me quería referir a lo que describió el embajador. El embajador habla de que en Francia los vinos tienen un IVA del 20% y tienen además este componente específico, que es exactamente el esquema que nosotros estamos proponiendo. Un componente específico que grava los grados de alcohol y un componente ad valorem, que es simplemente un porcentaje del precio de venta al público. En el caso de Francia, el embajador ya nos describió cómo funciona. En el caso, por ejemplo, de Chile, lo que ellos tienen allá es un impuesto ad valorem, que es 20% del precio del producto, más un IVA del 19%. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, la carga fiscal de los vinos es de 39%. 20% por el precio, simplemente por ser productos alcohólicos, por ser productos vínicos, más 19% de IVA. Ahora, es cierto que en el caso de Chile, por ejemplo, y también en el caso de muchos países de la Unión Europea, como lo describió el embajador, la carga es aún mayor para los productos destilados. Entonces, en el caso de Chile, no es 20% de de impuesto por licor más 19% de IVA, sino en el caso de los destilados es 30% más 19% de IVA. Ahora, en otros países de la OCDE no ocurre lo mismo. Por ejemplo, en México tienen el mismo sistema que tenemos en Colombia, donde los fermentados como el vino y los destilados tienen el mismo régimen. Entonces, en México tienen el mismo régimen, y eso también se explica porque México tiene una producción muy fuerte de tequila, que es un producto destilado. Y nosotros, pues, también tenemos una producción muy fuerte de aguardiente. Más del 55% de las botellas que se consumen en Colombia son de aguardiente, que es un producto emblemático, característico de Colombia, y por lo tanto, pues, tiene el mismo sistema que el vino. Es un poco, digamos, se busca como una equidad en esos productos.
La teoría de los embajadores de que el vino no es un producto alcohólico, sino un producto alimenticio, ¿cómo lo ven, viceministra?
Esa es una discusión que hemos tenido, digamos, desde hace unas semanas ya. Creo que eso, pues digamos, va a ser una decisión que se tome en el Congreso. Nosotros lo que creemos es que no vemos que este tratamiento tan especial que tienen los vinos hoy en día, que por ejemplo un vino de 100 mil pesos, que es el vino, digamos, promedio que ustedes están mencionando al aire, tenga una carga fiscal de 4.5%, nos parece que es inequitativo. El vino ha tenido un tratamiento bastante preferencial, sobre todo estos vinos más costosos. Pues compare usted, en Chile hoy un vino de esas características tiene 39% de carga fiscal, mientras que en Colombia tiene 4.5%. Y el vino en Colombia, para los que son consumidores y probablemente lo han notado, el vino en Colombia es bastante caro. Y todos, digamos que el colectivo en general piensa que es porque los impuestos son caros. Y realmente es que los impuestos en Colombia son muy baratos. Y nosotros lo que hemos encontrado es que existen pues amplios márgenes de ganancia en el mercado de vinos. Y nosotros creemos que un aumento en los impuestos no necesariamente se va a tener que traducir en un aumento uno a uno en el precio del consumidor. Nosotros creemos que podría reducirse un poco los márgenes y que por esa vía no fuera necesariamente aumentos en el precio al consumidor, y eso permitiera continuar fomentando el mercado gastronómico de restaurantes, de hoteles y todo lo que se ha mencionado en este foro, que realmente pues es muy importante.
Sí. Viceministra, ¿qué cálculo de ingresos adicionales tienen de aprobarse este proyecto de ley?
El proyecto de ley, como está diseñado en este momento, nosotros estimamos que le generará a los departamentos un 20% más de ingresos. Esto aumentaría el recaudo por licores y vinos. Es muy importante que es todo combinado. Pasaría más o menos de 1.5 billones, que es hoy el recaudo, a 1.8 billones de pesos. Y estos recursos, por ser provenientes de estos productos alcohólicos, tienen una destinación preferencial para salud y educación. Entonces, esto aumentaría los recursos de los departamentos y las regiones para inversión en salud y educación en un 20%.
¿No podrían incluirlo en la reforma tributaria y evitar el ruido que se genera por el proyecto presentándolo aparte?
Este proyecto viene trabajándose desde hace más de un año. Lo hemos discutido en distintos foros a nivel nacional, en distintas regiones, ya va para el cuarto debate en el Senado. Y lo que pasa también es que esta ley, en este momento ustedes están muy enfocados en el tema del impuesto porque digamos que es como lo último que está en discusión, pero esta ley tiene muchos otros componentes, y lo que hace esta ley en general es establecer un régimen propio para el monopolio rentístico de los licores destilados y para el mercado de vinos y alcoholes en general. Y una ley de régimen propio simplemente significa que usted establece, digamos, la regulación a nivel general de manera integral en una sola ley, la forma como funciona el monopolio en materia de producción, introducción de licores, lucha contra el contrabando, impuestos, participaciones, derechos de explotación del monopolio, y eso es lo que estamos haciendo en esta ley, que de hecho estábamos en mora de hacerlo de manera integral desde la Constitución del 91.
Viceministra, ¿qué pasó con los reclamos de los departamentos por el asunto del monopolio de los aguardientes?
Sí, también estaban preocupados por esto.
¿qué se hizo en materia de aguardiente? Como me refería hace un momento con haciendo la comparación con el tequila en México. El proyecto de ley establece, y hay un artículo que se llama Protección Especial al Aguardiente Colombiano, y lo que establece ese artículo es que los departamentos podrán prohibir la entrada de aguardientes a sus territorios con el fin de proteger la industria nacional. Y lo mismo el gobierno nacional podrá establecer una salvaguardia dentro del marco de las normas internacionales de comercio para proteger el aguardiente colombiano como el producto insignia que es. Además, estamos estableciendo en el proyecto de ley unos mecanismos para que se generen programas a través del Ministerio de Comercio para que los productores nacionales de aguardiente también puedan expandir sus fronteras y puedan exportar su producto, tal como ocurre con el tequila en México, por ejemplo, con el pisco en Perú y en Chile, que el aguardiente colombiano se consuma más allá de las fronteras de Colombia y que podamos, digamos, generar esos temas de marca y de propiedad intelectual que son muy importantes para el desarrollo de la industria nacional. Entonces, en materia de aguardiente, realmente los departamentos y la Federación de Departamentos, también representando como un colectivo a los departamentos, están muy tranquilos porque hemos establecido esa salvaguardia y a lo largo del proyecto se ha fortalecido esa salvaguardia, se ha enriquecido con los comentarios de los gobernadores, de los representantes a la Cámara y de los senadores, y en este momento la ponencia tiene una salvaguardia que realmente nos garantiza la protección del aguardiente colombiano.
Viceministra, lo que vienen diciendo los comerciantes agrupados en Fenalco es que si esto pasa, si este proyecto de ley pasa y se sube el impuesto a los licores, se va a disparar el contrabando en el país. ¿Ustedes qué opinan de eso?
A ver, nosotros digamos dos cosas. Por un lado, esta ley, al establecer una ley de régimen propio, la forma como funciona el monopolio de licores, creemos que está estableciendo reglas claras a la forma como funciona este monopolio, cuáles son las reglas para que un privado pueda producir productos destilados o productos del monopolio de licores, cuáles son las reglas para que se puedan introducir productos al territorio nacional y a cada uno de los departamentos. Y esas reglas claras es algo que le faltaba al mercado y es algo que, por digamos una falta de claridad de reglas o distintas reglas que aplicaban para distintos departamentos y para distintos productos, de una manera que no estaba regulada integralmente, nosotros creemos que ese, digamos, falta de claridad en las reglas era alguna de las razones que permitía o que incentivaba algo de contrabando. Pero no solamente se están estableciendo esas reglas claras en este proyecto de ley, sino que además se están estableciendo normas muy particulares que lo que buscan es atacar el contrabando. Entonces, le voy a dar algunos ejemplos. Se establecen unos registros de bodegajes especiales en los que los departamentos definen cuáles son las características y cuáles son las bodegas que pueden almacenar licores. De esta manera, si las autoridades encuentran licores almacenados en cualquier bodega distinta a estas registradas, pues los pueden identificar fácilmente como contrabando, confiscar y castigar a los culpables. Además, se establece el licor como un producto sensible dentro de la ley anticontrabando que se aprobó el año pasado en el Congreso. Esto significa mayores penas, tanto en cárcel como en multas, para aquellas personas que sean encontradas culpables de contrabando de licor. Se establece también un sistema de trazabilidad que va a permitir hacerle seguimiento a cada una de las botellas introducidas formalmente en su ruta de entrada al país. Esto también va a permitir encontrar rutas de contrabando y lugares de, digamos, de tránsito de este contrabando para poder interceptarlas y capturar a los culpables. Se establece también la condición de que los productos para consumo en Colombia tengan en la etiqueta un letrero que dice para consumo exclusivo en Colombia. Esto también hace mucho más fácil que desde la etiqueta original usted sepa que ese producto fue fabricado para el consumo en Colombia. Entonces eso da un mayor control, de manera que la botella que no tenga esta etiqueta puede ser identificada como contrabando. Y así realmente tenemos bastantes, establecemos bastantes normas dentro de la ley que lo que buscan es darle más herramientas y más fuerza a los departamentos y a las autoridades en general para perseguir, capturar y castigar a los culpables del contrabando. Yo creo que eso lo que va a hacer de hecho es reducir el contrabando y en la medida en que eso se logre, pues el aumento en los ingresos para los departamentos va a ser aún mayor que ese 20% al que yo me refería hace un momento, probablemente va a ser mucho mayor.
Es la viceministra de Hacienda, Ximena Cadena, hablando de este proyecto de ley que despierta controversia. Viceministra, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Una feliz mañana, 9:39. Felipe, dice el gobierno que hay controles suficientes, que habrá bodegas, que habrá marcaje de las botellas y que esto no va a disparar el contrabando.
Todo esto, en teoría, va a ser así, va a disparar el contrabando. Cuando hay este tipo de cosas, el contrabando de este país es incontrolable. Usted vio las cifras ayer que soltaron en un seminario de expertos.
Pero impresionantes.
Aquí al año se lavan, y eso es contrabando, entre otras.
Sí, sí.
20 billones de pesos al año. Para venirnos ahora a decir que aquí no se va a disparar el contrabando de licores y de vinos por cuenta y riesgo de esto.
Ricardo.
Andrés.
Esa institución de que la salud y la educación, los departamentos se financian con el monopolio rentístico de los licores y con los impuestos que protegen ese monopolio rentístico, ha resultado ser una maldición para este país y fuente de todo tipo de distorsiones y de males, entre ellos el contrabando. Mire que toda esta reglamentación que nos acaba de explicar muy detalladamente la viceministra tiene varias finalidades, pero en último término va dirigido a ayudarles a los departamentos a mantener ese vetusto monopolio rentístico, que es una institución anticuada, y que póngase usted a pensar cuáles son las noticias que nosotros recibimos o que constantemente vemos sobre las licoreras departamentales. ¿Son noticias acaso de productividad, de innovación?
No, corrupción.
De éxito empresarial, no, son corrupción y politización, quiebras, desfalcos y todo tipo de casos,
Andrés,
de este nivel. Y nos llenamos de distorsiones como esta que obliga a que a los colombianos se les dificulte acceder al consumo de vino simplemente para seguir alimentando ese monstruo insaciable que es esa institución ya anticuada.
Pero
Nicolás,
Andrés, precisamente lo que hace el proyecto de ley en relación con el monopolio es mantenerlo como monopolio rentístico, pero permitir equivalencia de condiciones con otro tipo de alcoholes y licores que pueden ingresar ahora o que podrían ingresar libremente al territorio de esos departamentos, con lo cual se espera precisamente que los departamentos y sus licoreras comprendan que en un escenario de equivalencia de condiciones o se ponen juiciosos a desarrollar licores de calidad, aguardientes de calidad, rones de calidad, más allá de los temas políticos, o claramente van a desaparecer por cuenta de una competencia importante alrededor de alternativas que benefician al consumidor. Luego, la norma lo que hace precisamente es construir un escenario en donde las licoreras por fin van a tener que mejorar. El tequila en México, para seguir usando el caso de la viceministra Cadena, era un caso similar al del aguardiente colombiano de hoy, en donde los tequilas eran regular songos, no tenían salida al exterior, no había marcas desarrolladas ni destilaciones super finas, sino era un traguito ahí, digamos, del pueblo, barato y más o menos regular. Con el desarrollo de la industria licorera en México, lo que se dio fue el desarrollo de las licoreras en México, que produjeron y empezaron a hacer.
Pero Nicolás, ¿cómo se ayuda a las licoreras a ser más competitivas elevando vía impuesto el precio de los productos que compiten con ellas?
No, le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda usted del aguardiente ese 1492?
El de la licorera del Valle.
Bueno, eso se acabó. Y se acabó, duró 2 años porque cambiaron las tendencias políticas y se acabó. Acabó una innovación,
no me digas,
se había convertido en un tipo.
Era un aguardiente.
Sí, eso
de
ya. 1492, eso ya no,
sí,
ya
sí,
no hay.
Sí.
Y se acaban esas innovaciones por cuenta de que cambian las tendencias políticas. Luego, evidentemente, hay una gran preocupación alrededor de los porcentajes de los impuestos y eso tendrá que ser sobre la base de un análisis que garantice recaudo, pero que no circunscriba esto a que se aumente el contrabando, pero al mismo tiempo una oportunidad para que las licoreras finalmente se modernicen y los colombianos tengan alternativas de consumo.
¿Y qué incentivo van a tener para modernizarse, Nicolás, si le suben el precio a los productos que compiten con ellos?
Andrés,
No, pues básicamente el incentivo de que ahora no van a poder decir, ¿sabe qué? Es que aquí el único que vende trago en este departamento soy yo. ¿Qué era lo que pasaba? O sea, usted se va, por ejemplo, a Nariño hace 2 o 3 años y se encontraba que era imposible conseguir cualquier alcohol de legal. Todo lo que conseguía era de contrabando porque no se habían renovado los contratos de concesión o los contratos de venta que se hacían con los importadores de trago para que pudieran vender legalmente en el departamento.
Pero eso sí, las licorerías se manejaron con criterio gerencial y comercial, pero usted mismo acaba de dar un caso
para vender su
que es de manejo
alcohol.
Político. Esas licorerías se manejaron con criterio vender. Político.
Aurelio.
Andrés, una palomita, Andrés, sí, una palomita, gracias.
La palomita, es la palomita de la paz, Aurelio.
Pobre, es que Aurelio casi no habla,
casi
hombre.
No habla, sí.
Sí, hombre, no hay que tener este ahí.
El censurado Aurelio.
Ya el debate está.
Deje jugar a Aurelio.
Primero, lo primero que hay que decir es que Nicolás sí tiene una lectura actualizada del proyecto, Andrés no. Nicolás tiene razón cuando dice que el proyecto va por el monopolio rentístico de los licores de los departamentos. Eso es cierto. Claro que es así. Lo único que lo mantiene es que la destinación de los impuestos pues será para los departamentos, pero el control sobre el manejo de los licores en sus regiones se pierde totalmente. Es decir, se puede entrar pagando impuestos y listo. Se acaba el monopolio rentístico de los licores, y así sea la institución vetusta de la época del virrey Caballero y Góngora, es la que existe hoy en la Constitución. Y la ley viola por la puerta de atrás la Constitución.
Mantiene
nacional.
El monopolio.
Inicialmente, sí, pero desde el punto de vista de la aplicación del recurso, pero no desde el punto de vista del
mantiene
control.
Mantiene el monopolio.
El segundo punto es este, Nicolás. El ejercicio de que los departamentos van a recibir más plata, tengo mis dudas. Ese datico de 1.400.000 a 1.758.000 que acaba de dar la doctora Jimena Cadena, ¿será sostenible en el tiempo? Conozco de ejercicios matemáticos y financieros que muestran que el primer año puede suceder eso, pero con el tiempo van a caer.
Claro.
Los departamentos han hecho
el equilibrio que usted menciona.
A lo que está diciendo. Claro. Ahora, pero perdóneme, le digo, pero lo más chistoso de todo es que quienes hoy se levantan contra el monopolio por el libre comercio, si lo que viene es el más grande monopolio que hay en los mercados mundiales, el monopolio de los licores, es que esta ley tiene nombre propio, se llama la ley Diageo y Renault Picard, esto tiene nombre propio, entre esas dos compañías manejan el 70% del licor del mundo, y aquí el doctor Luis Guillermo Vélez, nuestro antiguo panelista, el secretario general de la presidencia, oficiaba con ellos, esta es la ley Vélez Diageo, esto tiene nombre propio, no nos
engañemos,
a hablar aquí del libre comercio ni de nada de esto. Aquí
pero,
se va a
Aurelio, aquí nadie ha mencionado, aquí nadie ha mencionado eso.
Extranjero.
Es decir,
yo sí lo estoy mencionando.
Sí, pero usted está haciendo referencia a las personas que supuestamente han mencionado eso. Aquí nadie lo ha mencionado, y por más que eso sea cierto, Aurelio, por más que sea cierto que hay dos casas licoreras que controlan un porcentaje importante de la producción y venta de licor en el mundo, nada de eso justifica mantener un sistema que solo ha servido para alimentar la corrupción y la politiquería departamental.
Cambiemos el monopolio nacional por el monopolio extranjero. Pero ¿qué me dice?
No, es que nos va divinamente bien con el monopolio nacional, Aurelio. Cuente, o usted ignora cuál ha sido el destino de las licoreras departamentales.
Se han ido acabando las licoreras departamentales.
Usted
en todo
más
el
bien
país,
es el
por
que
eso.
Ignora. Sí,
se
pero,
acabaron los
pero
aguardientes tiene que ver, regionales.
Tiene que ver
si
con otra cosa,
no
Ricardo.
Quedan cuatro.
Tiene que ver dos cosas,
pero,
con dos
qué?
Cosas. Una,
mire,
el monopolio internacional de licores es propiciado por las mismas compañías. Vayan, averigüen en la Corte de Nueva York. Los departamentos de Colombia mantienen un pleito donde ha demostrado clarísimamente que las grandes compañías, esas dos que mencionamos, son los principales promotores del contrabando en Colombia y en el mundo.
Los
registros de la Organización Mundial de la Salud, esto será tan cierto que los registros de la Organización Mundial de la Salud, cuando andan de licores, tienen una columna para licor no registrado, este del contrabando, y para licor registrado en todos los países. Estas compañías son las que ponen las cajas de licor allá cerca de Fons de Iguazú, son las que ponen en Maicao, en zonas con Ol de Panamá, ahí ponen el licor para que lo entren los contrabandistas de los respectivos países. Eso está estudiadísimo.
Aurelio, pero no
Andrés,
es
Ricardo.
Pero el tema
Andrés y luego
sí, no, mire, no ignoremos. Yo no estoy negando que el contrabando sea una realidad, por supuesto que es una realidad, y más va a ser una realidad cuando se eleven los impuestos a los licores importados, más va a ser una realidad cuando se eleven las dificultades a su importación, pero insisto, ¿vale la pena seguir manteniendo un sistema que solo ha servido para alimentar evitar la politiquería y la corrupción departamentales. ¿Qué ha pasado con las licoreras departamentales? Con unas pocas excepciones, con las más fuertes. Esto ha sido años, décadas de estar leyendo todos los días noticias sobre la corrupción en las licoreras, sobre el manejo politiquero de las licoreras. Ay. Nicolás acaba de mencionar un caso de un producto que aparentemente era un producto interesante, bien comercializado, y que se acabó por, según testimonio del propio Nicolás, por razones políticas. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener esa institución?
Y sabe lo que de todas maneras, a contrario de lo que mencionaba Ricardo, este proyecto es fundamental, no si lo hunden para la OCDE, sino al contrario, es un requisito para ingresar. De hecho, lo que ha sucedido con este tema es que los países de la OCDE, de la Unión Europea, han demandado la inequidad en el tratamiento en materia de importación y producción de licores de manera desfavorable para los productos europeos. Y sobre eso hay una demanda contra Colombia en la OMC, demanda que se pudo evitar transitoriamente porque Colombia alega que este es el instrumento para resolver ese tratamiento inequitativo.
Eso es verdad.
Y que depende de este proyecto. Luego el tema es, esto se va a aprobar seguramente esta semana, y lo que hay que hacer es que ojalá se apruebe para garantizar lo que acaba de decir Andrés, pero también que se apruebe con un contexto tributario, de modo tal que se recaude más, y no con un ánimo de poner una tarifa y con unas hadas que le dicen a usted que entre más tarifa, más recaude, pues no se vaya a incentivar el contrabando, la falsificación y la adulteración de licor por cuenta de unos precios al público finales que terminen siendo inasequibles y la gente vuelva otra vez, como lo hacía en el pasado, a comprar licor de contrabando o incluso adulterado por cuenta de los altos precios. Entonces ahí hay que tener un equilibrio juicioso para no bajar las tarifas y para garantizar, pues por supuesto, que el primer productor de trago y de comercialización no sea el monopolio de los privados internacionales, que no le gustan a Aurelio, sino el monopolio, ese sí, ilegal, ese sí, perjudicial para la salud en absolutas o en todas las dimensiones, que es el contrabando del alcohol ilícito, el alcohol pero falsificado. Eso es
Paola, en materia tributaria, el proyecto, ¿cómo se analiza?
Pues es que lo que dice Nicolás es cierto, ¿no? Por ejemplo, es verdad que una de las condiciones que pone la OCDE para que Colombia entre ese club es tener una mayor equidad tributaria. Es lo que uno ve en todos los grandes foros que hacen allá en París, y usted va a Catalina Crane en primera línea ahí, tratando precisamente de jugarle a eso, una mayor equidad, y eso se logra con ese proyecto, con este de los licores. La verdad es que si usted lo ve estrictamente desde ese punto de vista, tiene todo el sentido del mundo. Y digo desde ese punto de vista, porque uno se puede también poner la camiseta de consumidor y decir, hombre, no, pero el vinito que yo me tomaba al almuerzo, el que iba y compraba en el supermercado, pues ahora me va a costar más. O, en el peor de los casos, ya ni siquiera voy a poder encontrar los buenos, porque los buenos salen muy caros y me va a tocar contentarme con vinito regulimbilis para que me entienda Felipe, para usar las expresiones de Felipe. Pero lo cierto es que, sí, desde el punto de vista estrictamente tributario, tiene todo el sentido del mundo que una Don Periñón pague muchos más impuestos que un vino cariñoso. O sea, eso sí, no hay nada que hacer. Y en ese estricto sentido, pues sí, el proyecto del Ministerio de Hacienda tiene todo el aval del mundo, y por eso ya ha pasado 3 debates en el Congreso, tiene todo el sentido.
Hugo Mario, en Cali, ¿se acabó el aguardiente 1492? 9:52 minutos. Hugo Mario.
Sí. Hola, Ricardo.
Hugo, sí. Es que Nicolás nos está diciendo que se fue el aguardiente 1492 de la licorera del Valle, que era el aguardiente premium que se había puesto en el mercado y que ya fue retirado. ¿Eso cómo lo vieron? ¿Qué fue lo que pasó?
No, el último aguardiente premium que conocimos fue el aguardiente origen.
Sí, sí.
¿Todavía existe?
Todavía existe.
Gran aguardiente. Gran aguardiente, el aguardiente origen. Yo durante varios años acometí este aguardiente.
Ese es origen.
Es una maravilla.
Origen, que es el premium de la industria licorera.
Y el otro, entonces, yo estoy desconfundido porque el otro es de la industria licorera de Antioquia.
Debe ser.
Que es el 1493. Jorge Iván.
Sí, hola, Ricardo.
¿El 1492 sigue produciendo la industria licorera de Antioquia?
Yo creo que sí, Ricardo. Yo ese aguardiente lo he visto todavía en algunas tiendas y creo que todavía se sigue produciendo.
que es el aguardiente
sí,
premium.
Sin sí, embargo, es un aguardiente premium, claro.
Pero sí ha ido disminuyendo porque lo que nos dice Nicolás es que por cuestiones políticas, un poco al vaivén de los gobernadores, pues, sí. se modifican sí, los productos.
Sí, cada cuatro años, cada vez que hay un cambio de gerencia en la fábrica de licores, ellos ponen su acento sobre determinados productos. Entonces, determinan cuál es el ron o qué marca de aguardiente distinta o diferencial va a lanzar durante su administración. Pero sí pasa eso comúnmente aquí en Antioquia. Durante algunas administraciones hay unos productos más relevantes y otros un poco más opacados.
Bueno, en el éxito, por ejemplo, en los stocks, en la página de esta muy importante multinacional como es esta tienda, el éxito no tiene el 1493, que es el nombre exacto de este producto premium de la industria de licores.
Sin embargo, la página de la industria de licores sí todavía lo tienen como que lo producen.
Pero puede ser que estén disminuyendo.
1493.
Y que tienda.
No, 92.
93. Aguardiente Real, ¿sí? 1493.
Ah, porque aquí aparece como 92.
Elaborado, no, bueno. Pero no, dice Aguardiente Real 1493.
9 de la mañana, 55 minutos.
Patatán.
Interesante la discusión sobre este proyecto de ley para saber qué va a ocurrir con los vinos, con los importados, con la industria del aguardiente en cada punto de Colombia.
Más por un aguardiente que por un whisky.
Es muy probable.
Porque van a mezclar los proyectos de ley y eso va a ser un desastre.
Pero tenga la seguridad de que ese proyecto pasa porque pasa. Es una exigencia de la OCDE al gobierno colombiano. 9:55, regresamos. Barack Obama habla en la ONU del proceso de paz del gobierno colombiano y de las FARC. Y también hay noticia de última hora que tiene en shock a muchas personas. Angelina Jolie acaba de pedir el divorcio a Brad Pitt.
No.
¿Sí? Ah, eso sí es una mala noticia.
9:55, ya regresamos. Blue Radio.
La mañana del martes continúa en Blue Radio. Estamos en mañana.